Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. All in all, does anybody know what we are looking for? Show must go on. Hola, 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 mi tribu recontra mega harto, super amada. Pero ¿cómo estás, tribu? ¡Qué fresco, pachomba, che! Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la semana, tesoro? Bueno, quiero saludar al señor operador. Quiero saludar a cada uno de ustedes que están en el chat de la radio y en los YouTube. Y saludar a todos los que luego lo van a escuchar por iVoox, por On Demand. Y a todos los que lo escuchan porque ustedes amorosamente lo comparten. Y por supuesto, saludar a mi compañerita de banco. Hola, Mónica Botero.
Hola, Silvana, un abrazo grande para ti, un abrazo muy, muy grande para la tribu y para la radio. Y voy a reiniciar mi computadora porque quedó
muda.
Así que voy a reiniciar.
Vos reiniciás y yo arranco, che.
Exacto.
Vos me decís, así me contás quiénes andan por ahí. Exacto. Bueno, tribu, antesala de la gran reforma te traje hoy. Oh, mirá qué título, antesala para la gran reforma. Pero antes, señor operador, díganos quién es nuestro tan querido sponsor. A ver...
Es Jorgito, el más rico. Es Jorgito, qué buen alfajor.
Jorgito, el nombre del alfajor desde hace 50 años.
Bueno, y un beso grande en cada cachete del Jorgito, los conitos, los bizcochitos, en todo eso tan rico que nos da, con un gracias enorme porque es quien nos acompaña jueves a jueves en cada programa. Así que esto lo sabe mejor que nadie. Así que bueno... Mientras Mónica reinicia, que ya me dirá para que me cuente quiénes andan por el barrio, quién vino a tomar unos mates o a un café, yo tengo la pava, tengo todo acá, Así que, no sé, Mónica, vos avísame si no arranco yo,
Yo te aviso, arranca y yo te aviso.
Bueno, parece que hoy la de Mónica dijo,
Bueno, pero no van a poder.
Exacto. Bueno, tribu querida, a ver, barranco. Nosotros estamos en la antesala de una reforma muy grande, pero no solo en el resurgimiento de intentar darle una nueva vida a todos los sistemas e instituciones que ya están caducos, obsoletos, ya son vintage, ya no van ni para atrás ni para adelante. No solo en eso, que por supuesto, claramente, sino estamos en la antesala de un gran y gigantesco cambio en la manera de pensar como raza humana. Por eso tenemos que encontrar otra manera de avanzar en esto, como ya lo venimos viendo. ¿Está claro? Entonces, uno diría... Bueno, pero ¿y por dónde? Yo también. ¿Y por dónde arranco? ¿Y por dónde empezaríamos esto? ¿Qué es esto de cambiar la forma de pensar de la raza humana? Nosotros igual lo hemos venido diciendo en distintos programas, pero hoy te traigo algo muy puntual. Tribu caridad. Nosotros estamos diseñados como seres relacionales. ¿Se entiende? Nosotros no estamos... diseñados para estar solos acá, ni en ninguna parte, pero no estamos diseñados para eso, ¿ok? Entonces, ya arranca desde la fuente, mirá, la fuente es un ser relacional, y ahora lo vamos a desarrollar a esto. Por eso, como nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, la relación o las relaciones están en el centro de nuestra transformación. ¿Qué me decís, tribu? Porque estamos diseñados como seres relacionales. Y la creación, o sea, nuestro padre, madre, fuente, espíritu, como vos le quieras decir, participa en nuestras relaciones y participa de los detalles de nuestra vida. ¿Se entiende? Participa, es un participante en nuestra vida de todas nuestras relaciones. Por eso, entre tantísimas que hay, la parábola, por ejemplo, del pastor que cuidaba a 100 ovejas, orejas no, ovejas, cuando una se le perdía, o sea, él dejaba las 99 y se iba a buscar a esta que se había perdido. ¿Se entiende la metáfora, no? O sea, acá no se abandona a nadie. Nadie queda solo tirado en el medio de la nada. La otra parábola maravillosa, que cada tanto la traigo, es la del hijo pródigo, que tiene, eran dos hermanos, donde uno se va a experimentar y vivir el mundo, como hicimos nosotros cuando vinimos para acá, y después que experimentamos todo lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, sufrimos, fuimos dolientes, disfrutamos, hicimos de todo, bueno, ya está, queremos volver a casa, el famoso volver a casa, que tiene que ver con volver a la frecuencia original. Y el otro hermano, que no se había movido de al lado de su padre, cumpliendo todas las reglas como correspondía, no le gustó nada que el padre, al saber que el hijo volvía, salió por el camino a buscarlo con una alegría, sin pedirle explicaciones, dándole la bienvenida y haciendo una celebración. El otro hijo, que significaría y simbolizaría en la doctrina, ¿no? La religión, por ejemplo, como una de las doctrinas. Él había cumplido con todo, no se había movido de al lado de su padre, entonces le parecía como hasta frívolo toda esta alegría del padre por recibir al hijo que se había ido. Bueno, el padre, comillas, la fuente, con infinito amor comprende esto y lo invita a participar de la celebración, que no se aísle, que ese enojo es infundado. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso, espera, punto. ¿Cómo vamos, Mónica?
Bueno, el chat, tengo complicaciones con el chat de la radio que no lo estoy pudiendo ver, pero por ejemplo, tenemos en YouTube a Sista, que está saludando, Silvana Sazú, Mario César Laredo, Andrea Sangaro, Encarni Jiménez, o sea, están entrando, pero tengo problemas con el chat de la radio, vamos a ver si lo podemos solucionar.
Bueno, entonces por ahí no sé. Cualquier cosa.
Ya empezó. Daniel Quilmes.
Vamos. Ahí va. ¿Qué dice?
Daniel de Quilmes, namasté.
¿Está solo Daniel de Quilmes?
Sí.
En el chat. Ah, mira, qué raro. Bueno.
No, porque no, lo que se trancó, se ve que se complica, pero ya van a ir entrando.
Claro, o habrán.
Ahora van entrando. Bueno, Gaby, Karina Oliveira, ahí estamos.
Karina de Oliveira, Sandra, Sergio, bueno. Sí. Besos a todos. ¿Ok? Espero que me hayan podido escuchar este introito que hice. Sí. Pero bueno,
lo escucharon. Sí, porque fui yo, era mi máquina.
Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos para decir después de esto, tribu? Que nosotros, así como todas las heridas proceden de nuestras relaciones, la curación también. ¿Lo dije claro? O sea, de todas las relaciones que nosotros tenemos, hemos sentido heridas, pero también nos hemos curado a través de las relaciones, ¿ok? Entonces, a ver, el tema es que nosotros no solo tenemos una historia cada uno, sino que somos una historia, ¿ok? Entonces, esta historia, con todo lo que nos ha pasado durante la misma, digamos, todo empieza con la relación con nuestro creador, tribu. Todo empieza por ahí, porque uno tiene que ir al origen primigenio. Es como cuando uno hace terapia, aquí en la tierra, que ¿por dónde empieza? Por casa, la relación con sus papás, y después se agrega el árbol genealógico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto acá, nosotros como almas, empezamos la gran relación es con nuestro creador. ¿Se entiende? Depende, y no me gusta esa palabra, pero bueno, depende, si querés, si me sale otra te la digo, de qué relación tenemos con el creador, con el espíritu padre-madre. ¿Cómo tenemos? ¿Qué es un qué tipo? ¿Está? ¿No está? ¿Es castigador? ¿Es amoroso? ¿Es comprensivo? ¿Es todo? Por eso, las parábolas nos muestran esto, porque es muy difícil, hasta utópico sería querer definir una relación o cómo es la fuente. Entonces, ¿qué se ha hecho en la humanidad? A través de los maestros, ¿qué se ha hecho? Se han generado parábolas e historias, ¿cierto?, que nos van acercando de alguna manera a tener un olfato de lo que podría ser la fuente. ¿Vamos bien hasta acá? Cualquier cosa le vas diciendo. Por ejemplo, ¿viste que nosotros somos atraídos por la historia? Somos atraídos, pero no capaz que por agarrar el libro y ver las historias de las guerras. No. Una historia, Todo es una historia. Tribu, si te pones a mirar, a ver, una parábola es una historia. Un chiste, cuando tiene un buen remate, es una historia. Un cuento, un escrito, el arte en todas sus manifestaciones, la cocina, ¿para quién cocina alguien? Por decirte algo, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con una historia de relaciones. ¿Qué te parece, tribu? ¿Dicen algo o no? Si dicen algo, contame, ¿eh?
Sí, bueno, Daniel de Quilmes decía namasté, Lili de Jujuy saluda, estamos acá, Gaby, estamos, Karina Olivella, estamos aquí, Daniel de Quilmes, ¿ir a Quinta y volver a casa sería lo mismo? Pregunta.
Es el camino del regreso a casa, no es casa, si querés, porque es una frecuencia, ¿no? Estamos en tercera, estamos atravesando cuarta, pasamos a quinta, sexta, séptima, ¿no? Pero estamos en el camino de ese regreso a casa. Nosotros hicimos, acá me voy del tema, pero no importa, nosotros hicimos un viaje, vamos a mirarlo así, un viaje hasta la máxima densidad de la materia. Vivimos todo lo que significa y ahora empezamos el viaje de regreso. Esto de la quinta sería el reparte, o sea, empieza la escalerita para el regreso a casa. Daniel, ¿no? Daniel preguntó.
Daniel de Quilmes. Lili de Jujuy dice, sí, escuchamos la intro por tu preocupación por el tema, ¿está? El problema era mío. Sandra Romero, no, aquí estamos con mi marido compartiendo auricular. Nancy de Córdoba dice, hola, buenas tardes, pero llegué, y Gaby, clarísimo.
Bueno, me encanta y bienvenidos. Bueno, escúchame una cosa. Jesús, ¿sabés por qué usaba parábolas? Ya te lo digo. Usaba parábolas, viste que él todo el tiempo relacionaba una cosa, una enseñanza que quería dar con las cuestiones de la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que los lirios del campo, que el pastor que se le perdió una y lo fue a buscar, que ninguna flor necesita ser activada porque en sí misma ya tiene su perfume. Bueno, él usaba la naturaleza para esa conciencia de esa época y te hacía parábolas, pero en la parábola hay una historia. La enseñanza era una parábola, pero era una historia. Bueno, y la mujer que fue apedreada, bueno, cuando uno va a mirar ahí, ahí está la historia, donde está adentro, en esa historia está la enseñanza que él nos quería traer. Pero ¿por qué usaba parábolas? Porque él sabía que de eso no te olvidas. Mirá qué genial. Porque es como un cuento, porque es una historia atractiva. Claro, depende de quién la cuenta, pues si te agarra a alguien que te lo cuenta de una manera, es como en el teatro, ¿viste? Un texto divino, dicho, con una sin amor y sin color y sin ardor, es una porquería. ¿Se entiende? Entonces, también es quién te cuenta la parábola y cómo te la cuenta. ¿Se entiende? Pero no quién por persona, Juan, Pedro, Luis, sino cómo es contada esa parábola. Y a él lo rodeaban todos y los niños, todos adelante, porque escuchaban esas historias. ¿Quién no se ha sentado? Yo por suerte tuve una madre que era contadora de cuentos a lo bonzo, y yo tengo recuerdos que los tengo acá, donde ella, por ejemplo, hacía, te contaba la historia, suponte de Cenicienta, y nos ponía a mi hermana y a mí como las protagonistas del cuento. ¿Se entiende? Entonces eran esas noches de invierno en Olavarría, al lado de, en la cocina de mi casa paterna, donde estaba el fuego, el, no sé cómo se llama, no me acuerdo, y ahí te contaba unos cuentos bárbaros, y nosotros así, pero era, vivía, porque los cuentos, la historia, la parábola, el chiste inclusive, la comida hecha con todo esto que estoy, esto ahora le voy a dar a mis hijos, o a mi marido, a mis amigos, todo eso es una historia de amor. Mira lo que te digo. Nosotros creemos que hacemos historia de amor cuando te ponen pareja. No, mi amor, hay una historia de amor que empieza desde el principio de los principios. Nuestro padre y madre nos creó con amor. Por eso, ¡boom!, nos influyó y nos llenó de todo lo que es para que nosotros tengamos eso acá. Cosa que todavía estamos medio dormidos, pero ya nos estamos despertando. Che. ¿Ok? Muy bien. Todo remite, y por eso Jesús contaba en parábolas, porque sabía que eso ingresa como una historia y eso te queda. Ya entró en tu inconsciente y subconsciente. Entonces, esto, que por eso digo que tenemos que encontrar esta nueva manera, es espectacular volver a entender de qué se tratan las relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las historias tienen que ver con relaciones que van mucho, pero mucho más allá de respetar listas de pautas, de reglas, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué va mucho más allá de eso? Porque la gente que todavía está muy atada a las reglas, a las normas, a lo que dicen las instituciones, que ya sabemos, ¿qué pasa? No cuentan su propia historia, no la cuentan. ¿Por qué? Porque cuentan historias de lo que está escrito en esas pautas o normas de las doctrinas. ¿Estamos de acuerdo? No sé si voy bien, Mónica.
Sí,
¿voy bien?
Sí, clarísimo, bueno, dice acá.
Perfecto. Entonces, a ver, es muy importante darte cuenta que tu historia es impresionante, tribu. Impresionante. Pero te voy a decir una frase que dice de Paul Young, que dice, la gracia rara vez tiene sentido si se mira desde afuera. Esto me costó un rato a mí. A ver qué quiere decir. Bueno, muy bien. Seguro que ya se dieron cuenta, pero por la duda aporto. A ver, cuando uno mira su historia desde afuera, no sé si la amamos a la historia personal de cada uno. No, uno tiende a juzgar, a decir, o a decir regla y norma, sí, me casé, después me divorcié, después tuve dos hijos, después. Siempre hace como la cosa lineal, ¿cierto? Pero no hace la verdadera historia, como dice. Creo que Lito Nevian, ok, entonces, las historias que se cuentan por todo lo que dice la doctrina son frías, rígidas, sin amor, sin calor, sin color, soberbias, inflexibles, con sus contracaras de victimización, resentimiento y aislamiento. Porque cuando vos bajas línea de cómo hay que vivir, de lo que está bien y de lo que no, primero estás helada, ¿cierto? Segundo, rígida Y además, cuando el otro hace lo contrario a eso, vos te sentís una víctima, te resentís y te aislás. Decime si más o menos esta ecuación no la hemos vivido alguna vez, ¿no? Entonces, escuchate esta. Todos nos movemos todo el tiempo. Entonces, fíjate, si uno arranca la relación con mi creador, creadora, con la fuente, eso baja a la relación conmigo. Vos imaginate que tirás una piedrita en el agua. ¿Viste que se hacen círculos? Bueno, desde donde tiré la piedra, donde cae la piedra, sería la fuente, sería el inicio, el primigenio. Todos los círculos que se van formando alrededor sería la relación con la fuente y desde ahí la relación conmigo, la relación con mi familia, la relación con mis amigos, la relación con la comunidad y hasta la relación con mis enemigos. Pero todo parte de ahí. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que revisar cuál es la relación que tiene con el uno, si querés. ¿Se entiende? ¿Cómo considero? ¿Cómo lo considero? ¿Lo considero un ser que está presente? ¿Un ser que está aislado? ¿Un ser que se desentiende? ¿Un ser que creó y tiró a su creación y después se fue a tomar unos whisky? ¿Cómo entendés? ¿Cómo la ves? ¿O ves una relación donde está presente todo el tiempo cuidando el mínimo de los detalles? La fuente es omnipresente. Quiere decir que él se ocupa, él, ella, se ocupa de cada uno de nosotros en individual. Pasa que vos tenés que llamar por teléfono. Tribu, si vos no llamás por teléfono, ¿qué querés que haga? ¿Entendés? O sea, si no te llama, si así te llama por varias maneras, vos ya sabés, te llama de 25 maneras y vos no atendés el teléfono, entonces la relación que tenés es menos 10. ¿Entendés? Porque no considerás, no considerás que forma parte de tu historia. Para mí sería el guionista principal, el director principal, ¿eh? Todo. Entonces, si yo no tengo una relación, ¿cómo querés que yo crea en una relación sincera con todo lo que van, todos los círculos del agua? Voy bien, estoy re metafórica hoy, disculpa, ya que estamos hablando de la metáfora, ok. Entonces, cuando uno entra en la historia del otro, no para chusmear y para criticar, cuando uno entra en la historia del otro, o uno permite que otro entre en la mía, y ni te digo cuando yo, vos y todos entramos en nuestra propia historia de verdad, ahí podés mirar desde adentro. Y ahí el amor es infinito. Infinito. Porque desde adentro vos estás viendo todo lo que has vivido, las emociones, los sentimientos, los dolores, las alegrías, los aprendizajes. Esto es enorme, tribu. Por eso hay el famoso anda adentro, la posta está adentro, anda a mirar desde adentro, porque si no, lo único que vemos de nuestra propia historia son los pasos de las décadas, de los años, de los días, pero desde adentro vos ves todo lo que has sentido, vivido, experimentado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cómo voy de horario? Bien, escúchame, ¿qué te quiero decir con esto? Sin necesidad de hacer un censo, lógicamente, pero si más o menos miramos cada uno la circunstancia, el 75% de la humanidad, o sea, de la raza humana, y te digo 75 porque soy buenísima, ha vivido traiciones, dolores, abandonos, fracasos, maltrato, sufrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda clarito esto? Decime si sí o si no. Pérdidas dolorosas. Muy bien, cada una de esas experiencias se centran en relaciones de nuestras historias, ¿ok? Entonces, el tema es que las consecuencias de estas experiencias y emociones vividas, las secuelas, las vivimos de manera lineal, las miramos lineal, porque al haber estado desconectados de la fuente durante tantísimo tiempo, olvidamos a poner el espíritu en la ecuación. No lo ponemos. No ponemos el espíritu en la ecuación. Entonces, quien está protagonizando siempre es el ego, mente baja, que quiere y mira su vida desde todos los dolores, las heridas, los abandonos, desde ahí mira. ¿Se entiende? Porque no incluimos al espíritu, a la fuente, en la ecuación de nuestra historia. Esto es una de las grandes, pero enormes, los grandes y enormes cambios en nuestra manera de pensar, que como raza humana parece que estamos en la antesala, ¿no?, de ya hacer estas cuestiones. Entonces, si Dios o la fuente es relacional, podemos incluirlo, porque esto, yo superior, el yo soy, la fuente, que son todas las sucursales, por supuesto, hasta llegar a nosotros, que también lo somos, nos da una mirada diferente a la que generalmente usamos desde todas esas heridas que dije. ¿Qué me decís? Por eso, nos sentimos solos. ¿Cuántas veces te sentiste solo o sola, tribu? Mil. Yo sí. Es como, es tan fuerte esa sensación al no tener incluido al protagonismo, al protagonista original, sentís una soledad tremenda a veces. Y encima, con el aguijón en la mente, de que a nadie le importa lo que te pasa. Es decir, que a nadie le importamos. ¿Cuántas veces pensaste, / sentiste esto? Contale a Mónica. ¿Qué dicen, Mónica?
Karina Oliveira dice, estupendamente, Nancy de Córdoba. Sí, venís de lo más clara, maestra. Lili de Jujuy, wow, tremendo. Sandra Romero, wow, es verdad. Lili de Jujuy, hermoso planteo, hace un par de años estoy teniendo la relación más consciente conmigo y voy comprendiéndome en cada experiencia recordada. Nancy de Córdoba, más que claro, Silvana. Lili de Jujuy, muchas veces he vivido esa experiencia. Nancy de Córdoba, millones de veces. Sandra Romero, mil veces. Gaby, siempre digo, yo no soy lo que ha pasado, yo soy lo que hago con lo que me ha pasado.
Perfecto, claro.
En YouTube tenemos a Sebastián Sabino que dice, va Benecil, y Daniel, bendiciones totales a ambas. Y también en YouTube, Andrea Zangaro dice, claro, cómo nos gustan las historias, buscarle el origen y el porqué a todo el chusmerío, jaja. Y Marisa López Onsue dice, Silvana, Jesús utilizaba el lenguaje sensorial e inóptico. Y Silvia Raimundo dice, por eso vivimos desde la negatividad.
Claro, muy bien. Bueno, divino todos, son todos tan divinos que es obvio, todo lo que han dicho es genial. Entonces, las heridas vividas, la humillación, la vergüenza, la culpa por lo que hicimos y porque no lo hicimos, ¿a dónde llevan? Al aislamiento. Carta del tarot, la torre, donde nosotros nos vamos ahí en un lugar medio extraño, un aislamiento, y no hablo de un aislamiento porque no estás con gente, tribu, por Dios, estás rodeada de gente, pero vos estás aislada, o aislado, ¿se entiende? Estamos ahí en esa torre de marfil donde aparecen los tres tremendos, que ya te lo dije, pero este trío es tremendo, te lo voy a repetir 150 veces. Soberbia, orgullo y vanidad. Porque vos, desde ese lugar, estás en esa torre que te crea la personalidad y vos estás con una soberbia de que acá nadie entiende nada, o el orgullo, por supuesto, yo, imagínate, con todo lo que hice en la vida, o la vanidad, me tengo que lucir. Ya con esas tres tenemos para ser dulce, tribu. Bueno, ¿quién no ha hecho ese aislamiento? Uno está con 200 personas, pero está aislado dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque todos esos dolores que te dije antes, que nosotros guardamos bajo 7 llaves y que no decimos ni a palo, hasta que empezamos a decirlo, por supuesto, nos lleva a cerrarnos. Entonces uno se convierte en un ser que no se relaciona, que está con gente, pero no se relaciona. ¿Pero por qué? Porque yo no me relaciono conmigo, porque yo no me escucho, porque yo ni quiero ver todos esos dolores que tengo, ¿eh? No, ya pasó, bueno, listo, ya está. Bueno, ¿qué ahora me voy a volver a meter ahí? Ay, no, ¿qué voy a revolver? Bueno, seguí aislado, hacé lo que quiera. Por eso, por ejemplo, las adicciones que se refieren al no decir, a dicción, ¿eh? El no decir, esas adicciones toman un poder, pero enorme. ¿Por qué? Por el aislamiento en el que nos sumergimos. ¿Se entiende? Entonces, es tremendo eso. A ver, el que no vivió ahí, aunque sea un rato, me está mintiendo, no a mí. Se está mintiendo. ¿Entendés? Porque uno dice, yo no muestro esto. Yo esto no lo muestro porque esto no es digno. ¿Viste? Como tiene tanta mala prensa, esto no es digno. ¿Qué voy a mostrar esto? ¿Cómo voy a decir de esto? ¿Cómo voy a hablar de esto? Bueno, pero si dejamos que alguien entre en nuestra casa interna, se retira el aislamiento. ¿Se entiende? Tribu, en nuestras relaciones hay alguien que te hiere y otro que te cura. Decir la verdad. Y nosotros nos quedamos rumiando por el que nos hirió. ¿Cuántas veces nos pasa eso? En lugar de enfocar la conciencia a las relaciones que colaboran, que me curan, en el sentido real de la palabra, no porque tiene que ser un terapeuta, pero que te da amor, que te da alegría, que te ofrece lo que tiene, que tiene generosidad, bueno, eso te está dando amor. A ver, este está curando de las que viviste, de las otras, de los otros colores, pero nosotros todavía tenemos el formateo de seguir rumiando por quien nos hirió. Decime si no me da la derecha en esto, te digo, por favor. ¿Ok? Bueno, te voy a decir, eso que te acabo de contar pasa en nosotros, eso que te dije afuera, en las relaciones afuera, pasa adentro, porque en nosotros siempre hay uno que te hiere y el otro que te cura. Mínimo conviven estos dos. Hay que ver a quién mirás. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? ¿Eh? Siempre hay uno que te hiere y otro que te cura. Y nosotros seguimos con el que me hiere. Y dale que va, y dale que va. ¿Y por qué no mirás a eso que te cura? Que es nuestra relación primigenia, original, al que nunca lo pusimos en la ecuación. Me caliento, tribu. ¿Qué querés que te diga? Me caliento conmigo. ¿Querés contar algo, Mónica? ¿Dicen algo o qué?
Sí, Nancy de Córdoba dice, tal cual, tengo de esos a montones.
Bien, perfecto. Bueno, ¿sabés qué diría la fuente? No, diría no. No me importa el desastre que hagas o hayas hecho con tu vida. No me iré. ¿Quién vive así? ¿Quién se anima a ser un amigo de esta categoría? Mamadera, ¿no? Qué lindo sería que empecemos a practicar. A mí no me importa, no es que no me importa porque no me importás vos, me refiero, yo no me voy a fijar en los desastres, si querés, que has hecho o haces con tu vida. Yo no me voy. Eso dice la fuente, porque está permanente, ¿eh? Nuestro ángel, el llamado ángel guardián, está ahí, lo llames o no, le digas mala palabra o no, esté 50 años sin saber que está ahí, está ahí, está ahí, esperando, y es otra sucursal de la fuente, ¿se entiende? Entonces, todo adentro, rumiando, rumiando, no sé qué, no sé qué, y tenemos, por ejemplo, a este guardián que nos acompaña, inipe, poner el resto de la palabra, nipe, o sea, nada, ni preguntamos, ni habilitamos, ni llamamos, ni decimos, nada, 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 nada. Al ángel guardián, por ponerle un nombre, imagínate al yo superior. Entonces uno va al yo superior medio para pedirle algunas cositas, pero para hacer un acto, que ahora te la digo y no sé si me vas a mandar a pasear. Escucha. Bueno, antes de eso te voy a decir otra cosa. Espera, ¿qué quieres comer, Mónica?
Un alfajor de chocolate, por favor.
Señor operador, ¿quién nos trae este alfajor tan riquísimo? A ver.
Es Jorgito, el más rico. Es Jorgito, qué buen alfajor.
Jorgito, el nombre del alfajor desde hace 50 años.
Perfecto, gracias Jorgito por todo lo rico. Bueno, escúchame una cosa. A ver. ¿Viste cuando guardamos bajo siete llaves lo que te dije? Todos esos dolores, emociones, vergüenzas, humillación, culpa, todo eso. Nosotros lo guardamos con la llave, siete llaves, le ponemos siete llaves, como si fuese un tesoro. ¿Qué tesoro? Bien, por eso está en la sombra, ¿no? Claro. Bueno, pero no me quiero desviar. Aparece ahí otro, pero otro de los grandes tóxicos. Los secretos que nunca decimos ni siquiera a nosotros mismos. Ni siquiera a nosotros mismos. Los secretos, ¿no? Secretos familiares, ¿viste? Que yo anoche veíamos el árbol. No sé, los secretos. ¿Eh? Eso no se dice, ni se comparte, ni me lo digo a mí, porque ya de decírmelo me da vergüenza, miedo, culpa, horror. Bueno, tóxico. ¿Ok? Bueno, muy bien. Uno ha ido al cura a confesarse, que aparte nunca te confesaba. Va, yo por lo menos. Yo no, yo decía, no sé, le contesté mal a mi mamá, cualquier cosa, decía cuando era chiquito. Pero yo hablo de la confesión. ¿Vos sabés lo que es el acto de confesión? Esto que tiene como un tinte religioso, por favor, corréselo, dale. Porque no tiene nada que ver con eso. ¿Eh? Confesión es otra cosa. Bien, mira, si por lo menos, si no tenemos un amigo o amiga de esas que, sea lo que sea que hayas hecho, el desastre, lo que sea, yo no me voy, ponele que alguno tenga esta suerte y esta alegría de tener un amigo así, que podrías hacerlo, ¿eh? Hay que ver si te animás a hacer eso. Fíjate que uno podría hacer la confesión con el otro protagonista de nuestras relaciones, o sea, el espíritu. Pero por favor, deja de arrodillarte, ¿está claro lo que digo? Deja de ponerte rodilla atrás de un paño o atrás de una cosa porque no había que mirar. Si el otro te veía, pero vos al que estaba dentro del cosito ese de confesión, no lo veías. Entonces, ya de ahí, mamadera, ¿no? Entonces, vos tenés que poner al espíritu, a la fuente, a quien vos quieras, lo tenés que tener sentado al lado tuyo en la cama, sentado en el sofá, en el patio de tu casa tomando unos mates, y vos sería buenísimo que confeses. Porque no es la confesión militar o policial o religiosa, es sacar de mi casa interna, que es el alma, yo tengo una casa acá, ¿cierto? Todos tenemos la casa, que es el alma. El alma tiene todo eso que acabamos de decir, desde los amores, las alegrías, las humillaciones, todo está en nuestra casa. En esa casa, por eso no dejamos entrar a nadie, porque nos da vergüenza. Es como cuando uno dice, che, tengo la casa hecha un desastre y quiere venir María a tomar unos mates, o limpiar la casa en 3 minutos, o no decir, mira, hoy no puedo, porque te da vergüenza. Bueno, eso nos pasa acá. nos pasa en nuestra casa. Lo nuevo de la raza humana, que tanto que se habla de quinta y de quinta, en quinta se ve todo, tribu. Así que más vale que vayamos limpiando la casa. Metáfora absoluta. ¿Se entiende? La casa interna. Me siento con... ¿Quién cree? Elegí. ¿Quién cree? Fuente, Cristo, Krishnamurti, Buda, Alá, yo superior, yo soy, ángel de la guarda, no sé, con quien vos sientas, te sentás y le empezás a decir todo. Bueno, mira, ¿sabés cómo me siento? Así, así, así. ¿Sabés que cuando hice tal cosa, o cuando no hice tal cosa, me sentí horrible, me dio una vergüenza, me llené de vergüenza, de humillación, una cosa que no podía ni salir a la calle, porque bla, bla, bla. Decile a Mónica, si por favor se entendió bien, que no tiene que ver con confesiones ni militares ni policiales, y mucho menos religiosas. Por favor, poner, porque si no me desmayo si se entiende de esa manera. ¿Eh? Con fe. Con fe, ¿se entiende? Digo, cuento, hablo. Eso cuando dice, qué lástima que no le dije a mi papá que lo quería y después se partió. Eso es una mirada muy limitada. Creo. Están del tul para allá una palabra, un gesto, ¿eh? ¡Hacelo igual! Hola papá, hola mamá, hola marido, hola hijo, hola quien sea que haya partido. Si vos querés decirle algo o pedirle alguna disculpa, suponte, o querer decirle que lo amabas y que nunca se lo dijiste, se lo tenés que decir. Porque esto de creer que porque partió al otro lado, que está a un milímetro de este, ya no te escuche y qué lástima, ya eso me parece con olor a naftalina, no sé qué decís. Entonces, así como uno se relaciona con el origen, se relaciona con todo, incluido hasta esto. Entonces, no se lo digo al que está vivo, no se lo digo al que está muerto, no se lo digo a la fuente primigenia, y todo eso quiere decir que no me lo digo a mí. Con lo cual, la casita que tenemos está, pero con telaraña, todo eso, y el alma, ojo, empezó a sacudirse, ¿eh? Esto es lo nuevo. El alma dice, bueno, che, vamos, vamos, limpiemos esto porque yo tengo que bajar otra cosa, tengo que bajar otra información, tenemos que hacer, no tengo, tenemos. Re metafórica sigo, Mónica, ¿qué dicen? A ver.
Gaby, qué maravilloso. Otra que agarrate, Catalina, agarrate espíritu. Sandra Romero, cuánta sabiduría, Sil, me encantó la propuesta de confesarnos a alma desnuda. Nancy de Córdoba, clarísimo, y Jujuy, si se entiende, lo he realizado y ahora que lo explicitas, me das pie para hacerlo nuevamente, hermoso. Gaby, es una ceremonia de amor y alquimia. Juliet, sería como mi confidente real, y que sería salir de mi interior al exterior donde la luz me renueva y nacería de nuevo. Y le dejo tu relación con uno mismo de tanto amor. Y en YouTube, Gladys Nieto dice algo muy lindo, dice, sí, gracias Silvana por mostrarme tanto. Y Escuela Virtual Link dice, cuando veamos que todo lo que está en nuestra realidad es nosotros mismos, la vida pasa a ser más divertida, porque asumo que lo que sea proviene de nuestra profundidad. Y los otros no son nada, no son buenos ni malos, no son duros ni flexibles, ni abandonan ni lo abandonas. Dejan de ser dramático porque lo otro dice, no, si no existe. En Gestalt es el ejercicio de la silla vacía. Sí, sí, obviamente están fuera de este tipo de confesiones, sobre todo las religiosas.
Perfecto. Me encanta, amores, me encanta. ¿Saben por qué? Porque hacer esto que les propongo es concretamente lo que parece muy intelectual, que es mirar desde adentro. Vas adentro, a la casita, y le confesás a quien vos quieras, a quien vos quieras, todo lo que tenés en la casita. Eso, lejos de ser el concepto religioso, eso tiene que ver con limpiar tu casita. ¿Ok? Entonces, al estar adentro y de contar lo que tenés ahí, vos estás limpiando tu casa. ¿Se entiende? Estás contándole a la divinidad. Y si tenés un amigo o una amiga que te digo de esas que, ojalá alguno la tenga, vos le puedas contar ahí, sin que no juicie, que esto, que el otro. Bueno, cada uno sabe, pero vos tenés el recurso maravilloso de poner en la ecuación de nuestras relaciones a el espíritu, a la fuente, al que te creó. Entonces alguna vez nos vamos a tener que avivar, amores, que uno se esconde de Dios, que ya me queda medio corta esa palabra, pero se esconde de la fuente y la fuente te creó. ¿Me explico? Sabe todo. Y tu yo superior sabe todo. Y tu yo soy sabe todo de vos. Y tu ángel de la guarda te ve cuando te rascás el traste, cuando te lavas los dientes, cuando estás bañándote desnuda, cuando... Pero entendemos que tenemos un formateo ya que, ya no. Esto es lo nuevo, digamos, como empecé el programa, ¿no? De la antesala de la gran reforma. La gran reforma, además de todo lo de afuera, es como, pienso yo, se congeló. Yo no lo puedo creer. Ay, se había congelado. Volví. No,
está todo bien, está todo bien. Todo bien.
Bueno, entonces esto de confesarse con es limpiar tu casa. Limpiar tu casa. Por supuesto que te tenés que animar. Tenés que hacer al adentro y decir, hice esto y me dio tanta culpa, que no te podés imaginar, porque me sentí la peor del condado, ¿entendés? Cuando me pasó aquello, en todas las cosas que ha vivido la humanidad, te dije, traiciones, abusos, violaciones. A ver, ¿vos te crees que eso va a parar a saco roto, tribu? Eso va a parar a casita, ¿se entiende? Y si yo no lo puedo decir, ni siquiera a mi creador, entonces no pasa nada. Bueno, pero ya hemos vivido mucho así. Ya eso lo hicimos, porque como era tanta la vergüenza, de que porque teníamos emociones bajas o pasiones, eso no se podía decir y había que vivir dos vidas, una para adentro y otra para afuera, así hemos vivido y seguimos viviendo, por eso el programa se llama Ser o Parecer. ¿De dónde te crees que lo puse? O sea, para afuera parezco algo y adentro está la casa que te juro que más vale que agarremos escobillón, trapo, un poquito de perfume. Pero bueno, es buenísimo porque liberás, tribu, liberás. Yo sé que está el otro método que también es buenísimo, que es el de escribir. Escribir, escribir. Si no te da de hablar, escribí. Pero si te da, habla. ¿Sabes por qué? Porque te escuchás, tribu. Te escuchás. No porque escribirlo no sirva, por Dios. Pero te escuchás cuando decís, te acordás, pues yo te quiero decir que cuando pasó esto, y yo pensé esto, y me tuve ataques de venganza, y le decía el mal A, porque había hecho B, decilo, decíselo mínimamente, ¿entendés? Porque entonces al decirlo, lo escuchás, y eso se libera. Entonces la gran reforma viene por acá en la manera de pensar de la raza humana, que hemos estado atados a 18.000 reglas y doctrinas que generaron el adentro y el afuera. Porque disculpá, si a vos, si ya te dicen, no mires, no hagas esto, no hagas el otro, y a vos te pasa, ¿cómo te querés sentir? ¿Cómo te querés sentir? Los 10 mandamientos estuvo bien para la época, porque teníamos una conciencia así de chiquita. Y si no se nos ponían reglas un poco duras, bueno, seguíamos en una animalidad. Pero dale, a ver, se le ha exigido al humano cosas estrafalarias que no le daba el piné para cumplir. Entonces, esa exigencia, vos igual el instinto te salía, lo hacías igual, y después te querías morir porque sentías ser el pecador más grande del universo. ¿Se entiende? Entonces eso guardadito. No se dice la hipocresía, la doble cara, el vivir, y ya no, después llegó un momento en que no sabes quién sos. No sabes quién sos. ¿Quién sos? ¿El de adentro o el de afuera? ¿Quién sos? ¿No? ¿Cómo sos? Bueno, esto ha generado mucho, mucho. Me sale una palabra muy, muy porteña, balurdo. Me sale muy, muy hasta tóxico, ¿entendés? ¿Eh? Por eso el retrato de Dorian Gray, ¿no? Por eso el de Jekyll y Mr. Hyde, toda esa novelística que contaba historias, eso te está contando cuál ha sido el conflicto humano más tremendo, nacido en la no relación con nuestro espíritu, con el creador, ¿se entiende? Con el creador. Entonces, vamos a incluirlo en la ecuación, tribu. Decime si te da para incluirlo, porque con esto termino. Voy terminando. Dios, cuando yo te dije padre-madre, es relacional, ¿ya sabés con qué te lo cuenta? Con la Trinidad. Padre-madre-hijo, padre-hijo-espíritu santo, que en la cristiana se habla esto, y en todas tienen estos tres, ¿eh? En todas las religiones tienen estos tres. ¿Qué está queriendo decir? Que él no se cortó solo. El creador-creadora creó en tres. ¿Se entiende? La fuente, nosotros y el intermediario que va y viene llevando nuestra información. Ya somos tres. Somos tres en uno nosotros. Entonces ya eso te cuenta que la fuente no es solitaria. No nos creó para estar solos, porque la soledad es una falsedad tremenda, tremenda. Nos sentimos solos porque no nos relacionamos desde adentro de nuestra casita. ¿Cuánto, señor? Minuto. A ver, Mónica, contame qué dicen los amores.
Karina Olivella dice conexión con uno. Lili de Jujuy, está todo bien, estamos preparados para no hablar con el creador, nos dijeron que nos iban a condenar, terrible, tuvimos mejor dicho. Juliet dice, Silvana, cuando tú dices contar, debe de ser hablado, también se puede pensar. Y luego quedó contestado porque dice, ok, escribir sirve, genial.
Y Sergio de Santa Cruz. Espera, Moni, escribir sirve, pero si lo hablas mejor, así te escuchás. No quiere decir que está mal, hacé como sientas. Sí, Moni, perdón.
Bien, y Sergio de Santa Fe, no queda otra que incluirlo.
Claro, muy bien, Sergio. Claro, claro. Porque si no, tenés un ausente. En tu ecuación de vida tenés un ausente. ¿Y cuál es el ausente? Tu creador. ¿Entendés? Ni más ni menos. De ahí venimos como alma, de ahí hacemos el viaje, ahí volvemos y tenemos ausente a ello, que ya no sé ni cómo nombrarlo, porque, ¿viste? Bien, pero el uno, ahora le voy a decir uno, y ya está. ¿Se entiende? Es como, hay que incluirlo porque estás teniendo afuera nada menos que a quien te creó. Dale, es re loco, pero bueno, así hemos vivido, ¿ok? Bueno, tengo que terminar entonces, Mónica.
Sí.
Bueno, amores, la antesala de la gran reforma. Pensemos en cómo transformarlo de la afuera, por supuesto, pero empecemos por nosotros. La raza humana tiene que encontrar la manera. ¿Y cómo? Empezando los grandes cambios en las formas de pensar. Hoy te traje esto, como una manera de ya hacer lugar en la casa para que entre todo lo nuevo. Si no, no entra. ¿Ok? Bueno, gracias, señor operador. Gracias, Mónica.
Gracias, Silvana. Andrea Zangaro dice, ¡qué programón! Sí.
Gracias, Andy, gracias. Bueno, Mónica, gracias. Y gracias a todos ustedes, que los adoro. Y ahí, vamos a arrancar con la confesión divina, sentada en el living con un matienzo. Un bizcochito en el patio, donde vos quieras, charlando, che. Así que vos decile todo lo que está en la casa y vas a ver cómo te limpias. El alivio que vas a sentir, tribu, no tiene nombre. Así que bueno, un beso grande para todos y nos vemos el jueves que viene a las 18.
¿En dónde, Sil?
Y bueno, Mónica, te lo tengo que decir. Sí. En Mantra. Mantra. Chau, amores.
Chau, que pasen bien.
Gracias. Más solo.